6:49, y como decíamos a comienzos de esta emisión, sin duda uno de los hechos más importantes en Bogotá tiene que ver con el anuncio este fin de semana hecho por el propio presidente Santos, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en relación con lo que se ha denominado ya una revolución urbana a partir de lo que significa el metro para Bogotá. Entre el año 2018 y 2022 se estaría concretando esta iniciativa. Saludamos precisamente a Andrés Escobar, es el gerente del Metro de Bogotá. Doctor Escobar, buenas tardes. Después del anuncio, para que a la gente le quede claro en términos de cronograma y en términos de hechos, después del anuncio del fin de semana, ¿qué viene? ¿Cuál es el paso siguiente? Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, el señor presidente, en la reunión que tuvimos el sábado pasado, dio instrucciones directamente al director nacional de planeación, al doctor Simón Gaviria, de comenzar a preparar el documento COMPES que es necesario evaluar allá en esa instancia, en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en donde se definen las principales características de los proyectos y donde el presidente da una orden ejecutiva a todo su gobierno para que procedan a actuar en lo que cada uno le corresponde, básicamente en el frente fiscal de los recursos que hay que asegurar y también en el frente técnico de otras decisiones que le corresponden al Ministerio de Transporte y de Planeación Nacional. Entonces, con esa actuación unificada de las instancias nacionales, ya quedamos con los requisitos necesarios para poder empezar a hacer las bases, los pliegos de la licitación para el desarrollo de la obra, que comprende tanto la construcción de la obra civil como lo que tiene que ver con los trenes y la parte electromecánica.
Doctor Escobar, bueno, el alcalde Peñalosa ha dicho que en octubre se contratarán 250 mil millones de pesos en estudios y diseños definitivos de obra, tanto de autopistas para la entrada y salida de la ciudad como de las troncales, ¿verdad? Eso lo dijo en las últimas horas. ¿Esos 250 mil millones de pesos ya están listos y tienen en cuenta estos estudios, los estudios que realizó la administración pasada?
Bueno, una parte de esos estudios importantes se refiere a troncales de Transmilenio, a la ampliación de la autopista norte, de la carrera séptima, y también una parte a los del metro. Entonces yo quiero concentrarme, enfocarme en los del metro. En el proyecto metro, pues todos sabemos que se vienen haciendo diferentes estudios, intentos de avance desde hace muchos años, no solo la administración pasada ni la administración de Samuel Moreno, sino desde mucho antes se han venido haciendo diferentes estudios que infortunadamente no se han utilizado 100%, pero por fortuna sí, tenemos que decir que esos estudios han ayudado mucho a la concepción y a estas conclusiones que pudimos llegar en estos días, porque gracias a toda esa información que se ha recopilado, sobre todo de orden geotécnico, de costos tanto de construcción como de operación de un metro, es que podemos ahora tener una claridad meridiana de cuál es la mejor alternativa para la ciudad. De no haber sido por esos estudios, seguiríamos un poquito a tientas, tocando en la oscuridad y tomando decisiones un poco, si se quiere, caprichosas o voluntaristas. No, ahora hay una información muy buena que se ha recopilado en todos estos años que nos ha permitido, repito, tomar una decisión más informada y más clara respecto a lo que está en juego en cada una de esas alternativas.
Sí. Gerente, ¿qué estudios le faltan como tal al Metro de Bogotá? Hablan algunos concejales de estudios de ingeniería de detalle, estudios de impacto ambiental. En realidad, ¿qué estudios le faltan hoy al Metro de Bogotá?
Bueno, nos faltan estudios y nos faltan análisis internos que tienen que hacer las entidades. Uno muy importante, que no es un estudio, sino un análisis interno que nos va a tomar un tiempo, es definir cómo se va a contratar la obra, porque, bueno, ya hemos oído, esto va a ser un proyecto que vale cerca de 5 mil millones de dólares. Y si se hiciera una sola licitación para eso, pues solo podrían concursar dos o tres compañías de talla mundial, extranjeras. Y nosotros, pues, encontramos razones para que no sea una sola licitación, sino estamos pensando en que la obra civil se pueda contratar en varias partes, primero, y segundo, que los componentes electromecánicos, es decir, todo lo que es los rieles, las subestaciones eléctricas, el sistema de alimentación, los motores, el sistema de seguridad y frenado, todo eso se contrate también por separado, y eventualmente los trenes también se entren en un proceso distinto de contratación, en donde no necesariamente el Estado los compra. Digo yo Estado, quiero decir la empresa Metro, que están haciendo, que es del Estado, del Distrito de Bogotá, no compra los metros, sino que tenemos que explorar figuras en donde sean productores de estos vehículos quienes los traigan a su costo, quienes los pongan a rodar sobre nuestro viaducto, sobre nuestra infraestructura, y se remunera según la cantidad de kilómetros o según la cantidad de pasajeros que muevan. Bueno, ese tipo de estudios y análisis, repito, nos los hacemos internamente, pero tenemos apoyo tanto del Metro de Medellín como de otros expertos que muy amablemente, en algunos casos, sin cobrar honorarios, nos apoyan. Con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, con el propio BID, con ellos todos estamos analizando las modalidades que han sido más exitosas, sí, para desarrollar el proceso que viene, que es las bases de las licitaciones.
Claro.
Doctor, en concreto, ¿cuál es la diferencia del metro de Peñalosa al metro que al parecer dejó listo el alcalde Petro?
Bueno, les puedo mencionar fácilmente 5 de orden cuantitativo. La primera es, encontramos ya para Bogotá que con lo que se puede hacer 1 kilómetro bajo tierra, se puede hacer casi 1.5 kilómetros en el aire. Eso es un ahorro muy importante, un rendimiento muy importante. Segundo, encontramos que el costo de operación de un metro elevado es mucho más bajo, 28% más bajo que lo que puede ser enterrado. ¿Por qué? Porque cuando el metro va por un túnel debajo de la tierra, tiene que tener unas grandes instalaciones de ventilación, de renovación de aire permanente. Porque hemos oído todos, y incluso hasta películas hay, cuando hay un problema en un metro subterráneo, solo hay 4 minutos para evacuar antes de que la gente se comience a desmayar. Entonces eso implica unos grandes sistemas de ventilación, de extracción de humos, permanentemente prendidos para llevar aire y con capacidad de redoblar la inyección cuando se produzca alguna emergencia y se detiene un tren por alguna razón, y sobre todo si hay un incendio. Todos esos sistemas de ventilación consumen demasiada energía. De otro lado, cuando el tren va bajo tierra, hay que iluminarlo permanentemente. Segundo factor. Tercer factor. Cuando el tren va bajo tierra, por los suelos de Bogotá, que el nivel freático es muy superior porque tenemos las montañas muy cerca y hay mucha humedad, entonces el agua se infiltra dentro de los túneles, dentro de las estaciones. Entonces hay que tener bombeos permanentes para extraer el agua desde el túnel, desde el subsuelo hasta arriba, hasta la superficie, para llevarlo a las tuberías de drenaje de la ciudad. Todos esos gastos, la iluminación permanente, etcétera, hacen que un metro por debajo de la tierra cueste 28% más que por encima. Y todo eso, pues naturalmente tenía que pagarlo los usuarios, la gente, el que va a comprar su tiquete, pues entre más costoso sea, pues operarlo, naturalmente va a tener la empresa que cobrar una tarifa más alta. Tercer aspecto importante, los plazos de construcción. Construir bajo tierra es muy demorado. Y en Bogotá, pues ustedes han documentado bastante las experiencias tristes de las obras que son en excavación, en túnel y bajo tierra, como la más reciente de todas, que es la calle 94 con NQS. Construir debajo de la tierra es muy demorado, primero, y segundo, muy riesgoso, por la aparición de sorpresas de diferente índole, tuberías y redes no reportadas, y suelos y aguas desconocidas. Esas han sido las causas de tantas demoras y tantos sobrecostos. Ya vamos en 4 aspectos importantísimos. El plazo de construcción, sí, por último, es muy diferente, porque cuando el metro es elevado, podemos acudir a un truco que los ingenieros nos gusta mucho, que se llaman los prefabricados. Uh-huh. Un metro en el aire está compuesto por unas columnas inmensas, muy gruesas, y unas grandes vigas que van de lado, de columna a columna. Bueno, esas vigas se pueden hacer prefabricadas. Se pueden almacenar, se pueden ir haciendo con calma, y después en un momento dado ya se montan encima de las columnas. Eso es mucho más rápido, eso nos permite anticipar el trabajo.
Anticipar el plazo. Muy bien.
Exactamente, reducir plazos, sí señor.
Pues muchas gracias. Como entenderá usted, doctor Escobar, será tema para hablar mucho, mucho, largo y tendido, como se dice popularmente, para que la gente entienda bien cómo va a ser el trazado, la ruta, todo lo que usted nos ha explicado, los estudios que hacen falta, los procesos, sobre todo después del anuncio que se realizó este fin de semana. ¿Eh? Es usted muy amable, invitado permanente aquí. Gracias, doctor Escobar.
Gracias, con todo el gusto estaremos hablando de esto. Finalmente se trata de la obra más grande que ha tenido Bogotá en su historia.
Es el gerente del metro, Andrés Escobar. Thank you.